Las 4 de la tarde en Roma, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tarde de Reyes, víspera de Reyes. Momento de ilusión, momento que se vuelve a vivir en familia. Los de la tarde de COPE estamos pasando esta víspera de Reyes en Roma. Yo ahora mismo estoy en la plaza del Vaticano, en la plaza de San Pedro. La han vaciado para limpiarla y hay otra vez peregrinos esperando para poder entrar. No es mal sitio este para pasar una tarde de Reyes. Acabamos de vivir los funerales por Benedicto XVI. Delante de mis ojos está el sitio donde estaba el ataúd, que ya está ahora enterrado en las grutas vaticanas. Digo que no es un mal sitio para pasar la tarde de Reyes, porque Benedicto XVI habló muchas veces y tenía mucha devoción a los magos de Oriente, por ejemplo, en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia y en diferentes intervenciones. Decía Benedicto XVI que los magos de Oriente tenían una dinámica como la de los antiguos sabios, los filósofos como Sócrates, que tenían preguntas y preguntas que eran preguntas sobre la verdad, preguntas más grandes que los de que las respuestas de la religión oficial. Decía Benedicto XVI que los magos de Oriente eran precursores de los que buscan la verdad. Pues ya digo, buen momento para pasar una tarde de Reyes en la plaza de San Pedro. Esta mañana estaba yo aquí en la plaza a las 7:15, entrando con muchas personas para celebrar el funeral, para asistir al funeral, y bueno, ha sido uno de esos momentos en los que se ve que la iglesia reúne a gente de todos los rincones del planeta, porque a las 7:15 de la mañana estaban apareciendo las primeras luces y se oía hablar en inglés, en alemán, en francés. En cuanto ha empezado la celebración, se ha hecho un silencio lleno de gravedad aquí en la plaza. La celebración ha estado acompañada por una música excepcional. Ha sido pues una celebración llena de belleza, sobriedad, con pocos discursos, con homilía muy corta del Papa Francisco y con muchos gestos. Ya decía Benedicto XVI que no son los discursos ni la moral la que acercan a la verdad. Hay personas que han venido de España para hacer un viaje de 24 horas para agradecer a Benedicto XVI su compañía y su sabiduría. Ese era, digamos, que el ambiente predominante en la plaza, el ambiente de agradecimiento. El funeral ha sido un momento histórico, un papa que celebra el funeral de otro papa. Normalmente el funeral del papa no tiene todavía un papa para celebrarlo porque no ha sido elegido. Es el funeral de un gran papa, de un gran teólogo, pero fundamentalmente es el funeral de una persona, de un cristiano. No digo que lo de papa teólogo sea no sea importante, no, es que un papa, un teólogo, es una persona, un cristiano, y ahí han sido muy significativas las palabras que ha tenido al terminar su homilía Francisco, porque Francisco ha deseado el gozo, la felicidad para esa persona, Joseph Ratzinger, que hoy se ha enterrado aquí en las grutas vaticanas.
Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz.
Que tu gozo sea perfecto. En esto, papas, cardenales, mendigos, periodistas, los que hacemos aquí la cola, en esto estamos todos de acuerdo. En el deseo de felicidad, de gozo, en esto, no hay diferencias. Y Precisamente Benedicto XVI se refirió mucho a eso, al corazón inquieto que está buscando la felicidad. Bueno, pues gozo perfecto. He recordado también, mientras estaba aquí en la Plaza de San Pedro, unas palabras de Benedicto XVI que se refería precisamente a la devoción de la Iglesia hacia los santos. Y decía, la Iglesia no se olvida de que cuando se tiene devoción hacia los santos se trata de pobres huesos humanos. Los de Benedicto XVI ya son pobres huesos humanos. Pero en esos huesos, decía él, se encuentra la huella de una presencia luminosa. Esto que decía Benedicto XVI de otros santos, hoy, víspera de Reyes, se puede decir de él: pobres huesos humanos de una presencia invisible y luminosa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y comenzamos, sí, un fin de semana largo de Reyes en el que se esperan más de 4 millones de desplazamientos. A esta hora en las carreteras tenemos algunas complicaciones. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a varios incidentes. Uno complica en Madrid la entrada a la capital por la A42 en el entorno de Parla. Otro genera dificultades en Barcelona en la AP7 en Barberá del Vallès en dirección Tarragona. Además, por un incidente permanece cortada en Tarragona esa AP7 en el entorno de Ametlla de Mar, dirección Tarragona capital. Y un último alcance, está complicando en Granada la A44 en Deifontes, dirección Jaén.
Mientras tanto, el tiempo será estable y seco para mañana 6 de enero, el Día de Reyes, pero cambia totalmente a partir del sábado. Vuelve la lluvia y hará más frío de cara al fin de semana. Y hoy de lo que estamos pendientes todos, pues es de eso, de la llegada de sus majestades de Oriente. Parece que, como decimos, el tiempo va a respetar las cabalgatas de los pueblos y ciudades por donde van a pasar. No va a llover, pero sí va a hacer frío. Y la cabalgata de Alcoy en Valencia es una de las más antiguas de España. Su origen se remonta a 1885 y está considerada como fiesta de interés turístico nacional. En Mediodía Cope, Juan José Olcina, presidente de la Asociación San José, que colabora en la cabalgata, nos ha contado que lo tienen todo listo.
Los reyes van siempre montados a camello, los niños se les van acercando a los reyes y los reyes van besando mientras van durante todo el trayecto. Los pajes van accediendo por las escaleras de los balcones de los pisos, por todas las casas de todo Alcoy, van repartiendo ilusión y van repartiendo juguetes. En el momento ha finalizado ya lo que es la cabalgata, ya en todas las casas de Alcoy ya se encuentran todos los regalos, están todos.
Y hoy, a partir de, bueno, de esta hora, el Día de Reyes, concretamente viene con una bajada del precio de la luz. Mañana encender esa luz va, o poner una lavadora, nos va a costar un 10% más barato, hasta los 105 euros el megavatio hora. El momento más barato será entre las 3 y las 4 de la tarde, el más caro en el tramo de 7 a 9 de la noche, cuando subirá a los 138 euros el megavatio hora. Y en juego los últimos partidos de 16avos de la Copa del Rey. Cristina Bejarano.
Sí, acaban de comenzar dos de los tres partidos que cierran esta ronda. Ahora mismo en juego el Ibiza Islas Pitiusas Betis. Allí en Camp Mises 3 está Paco Murillo.
Muy buenas tardes, compañeros. De momento, minuto 6 de juego, 0-0 entre el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas y el Real Betis Balompié. Campo de Camp Mises 3, anexo al Estadio Municipal. Se ha tenido que jugar en este campo anexo después de la polémica surgida esta semana por el uso del Estadio Municipal. Y aquí 1.800 personas, de ellas muchos aficionados béticos, ya casi minuto 7 de encuentro, 0-0 en el marcador.
Y también en juego el Nastic Osasuna, Juan Arias.
7 minutos de la primera parte, de momento sin goles, Nastic de Tarragona 0, Osasuna 0.
Esta ronda se cierra a las 9 de la noche con un Eldense Athletic Club. Ayer pasaban a octavos de final de esta Copa, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Mallorca, Alaves y Barça. Un Barça que, por cierto, fue el gran protagonista de la jornada, ya que tuvo que sudar y mucho el equipo de Xavi Hernández para ganarle 3-4 en la prórroga al modesto Intercity de Primera Federación. Y en baloncesto, hoy tienen partido en la Euroliga los líderes Baskonia y Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados y cielo azul en Cibeles. Tiempo estable para esta tarde de cabalgata de Reyes, con frío, pero tampoco demasiado. Mañana vamos a tener una jornada de Reyes Magos con sol, pero la lluvia, ojo, vuelve el sábado y el domingo. Un grupo de vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de metro, ha salido a la calle esta mañana para pedir a la Comunidad de Madrid el realojo de 200 familias por razones físicas y de salud mental. Este centenar de vecinos ha paralizado de forma momentánea esta mañana las obras en la zona después de que el miércoles se permitiera a 50 familias volver a las viviendas de las que habían sido desalojadas un día antes al no registrarse daños estructurales en el edificio. La línea 7B, inaugurada en 2007, ha tenido que ser cortada varias veces por daños causados por la geología del terreno.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La tarde desde Roma, desde el Vaticano, aquí al lado de la Plaza de San Pedro. Es curioso porque este día amanecía con mucha niebla, con el cielo totalmente cubierto, y a medida que han ido pasando las horas, pues justo ahora se está despejando. Este cielo romano ha sido 4 días intensísimos, de muchísimas emociones, ¿no? Y ahora pues estamos viviendo un poco ese momento de recogida. De hecho, se está recogiendo pues todo lo que se había preparado y todas las sillas que están en la Plaza de San Pedro, todavía recogiendo, y muchos peregrinos haciendo cola en este caso para entrar a la plaza, ¿no? Porque antes comentábamos, ¿vuelve a haber cola? No, es ni mucho menos la cola que había, desde luego, estos días para visitar la Capilla Ardiente. Pero era llamativo, y era porque, como decimos, en este momento la plaza permanece cerrada todavía hasta que terminen de recoger y de limpiar. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo dime, estás? ¿Cómo estás viviendo estos momentos ahora, después de la intensidad de esta mañana también del funeral, pues, de Benedicto XVI?
Pues, recogiendo, como tú dices, recogiendo no solo las sillas, sino recogiendo todo lo que he visto, todo lo que he oído, porque no es inmediato recogerlo, ha sido muy intenso. Pilar, estamos precisamente sentados debajo de el que ha sido el apartamento, fue el apartamento del cardenal Ratzinger durante mucho tiempo. Y esta mañana yo me he citado aquí, después del funeral, con Jean-Marie Vian. Jean-Marie Vian es el director emérito del Observatorio Romano. Fue un colaborador muy estrecho de Benedicto XVI, y habíamos fijado una cita, pues un poco abierta, porque habíamos fijado una cita para después de la celebración. Tan pronto como ha acabado el funeral, pues el equipo, nos hemos venido aquí, nos hemos instalado en esta terraza y veíamos que tardaba. Silvia Segura, que es quien me ayuda en las labores de producción, ha ido llamando a Jean-Marie Vian, pero no cogía el teléfono. Y al final le he dicho, mira, vamos a seguir esperando. Y Silvia se ha extrañado, porque dice, pero si Fernando no espera a nadie nunca, ¿por qué ha esperado? Y decía, Silvia, que esta entrevista merece la pena. Al final, Vian nos ha cogido el teléfono y nos ha dicho muy bajito, estoy en el entierro. Y es que Jean-Marie Vian ha sido de las pocas personas que ha participado en el entierro de los restos mortales de Benedicto XVI.
En el entierro privado, ¿no?
Sí, una ceremonia.
Ya no veíamos nada, claro.
Sí, cuando recordemos que al final del funeral, los que llevaban sobre sus hombros el ataúd han entrado en la basílica y se han corrido unos cortinones de color púrpura. Bueno, pues hay algunas personas que han participado en ese entierro, y entre esas personas estaba Jean-Marie Vian. Cuando ha llegado hasta aquí, donde le hemos hecho la entrevista, pues venía, digamos que cargado con la emoción, cargado en sus ojos, con esos últimos instantes, esos últimos momentos, y hemos tenido una conversación muy intensa y muy bonita que empezaba así. Jean-Marie, ¿qué hay en tu corazón en este momento?
Mucha tristeza, pero al mismo tiempo mucha serenidad, porque Benedicto XVI está donde quería y donde siempre anhelaba estar.
El entierro supongo que habrá sido con la, sobriedad con la que han tenido lugar todas las celebraciones.
Sí, bueno, más tradicional, porque allí no hay manera de inventar nada. O sea, ha sido un rito muy largo. Apenas terminó la misa, se entró en la basílica. Estaba la basílica vacía, evidentemente. Solamente estaban en la nave central, estaban en dos filas todos los cardenales. Y allí pasó el ataúd llevado por los sediarios y detrás íbamos unos cuantos. Y después se llevó hasta la confesión, o sea, donde está enterrado San Pedro. Salimos por la Puerta de la Muerte, ese magnífico sepulcro de Alejandro VII. Salimos de la Puerta de la Oración, donde hay una magnífica pequeña puerta de bronce dorado hecha por Lello Scorzelli, un escultor que estaba muy cerca de Pablo VI. Salimos enfrente a Santa Marta, donde vive el sucesor de Benedicto XVI, y siguiendo el límite de la basílica, el límite meridional de la basílica, entramos en las grutas. Y allí fue todo como siempre. O sea,
¿qué quiere decir como siempre?
Como siempre se han enterrado los pontífices romanos. Van en una caja de ciprés, creo que es en español.
Sí.
Bueno, es el ataúd que todos vimos. Allí se metió en una caja de plomo. Y la caja de plomo fue sigilada con fuego.
Sellada.
Y luego estas dos cajas fueron puestas en una tercera caja de roble. Y esta también se cerró. Todo esto por los empleados de la basílica, obreros, los San Pietrini, que se le dice en italiano. Y una ceremonia muy larga, un rito muy largo que te lleva a muchos siglos atrás.
Viajó en el tiempo.
Exactamente, un viaje en el tiempo, y acompañado por cantos en latín. Me imagino que sería la Sixtina, que estaba evidentemente en la basílica. Y sí, la diferencia es que ahora hay luces eléctricas, es que hay altavoces, pero se desarrolló todo como siempre se desarrolló.
Ya, María, tú has sido un colaborador muy estrecho de Benedicto XVI durante algunos años. Claro, resumir su faceta humana me parece que sería muy complicado, pero de estos años de trabajo cercano, ¿qué subrayarías?
Han sido 5 años, porque yo fui nombrado en 2007 y después se renunció, como todos sabemos, en 2013. ¿Qué destacaría? Bueno, yo personalmente he tenido el privilegio de servir a él y a su sucesor durante más tiempo, además. Y lo más evidentemente extraordinario fue la renuncia que ha demostrado como era un hombre que supo despojarse del poder, que es un poder único al mundo, en un mundo, a pesar que ha cambiado mucho, muy secularizado, pero ha perdido el Papa su poderío casi ha perdido el tempo, y en una crisis de la Iglesia Católica espeluznante, pero sigue siendo un poder espiritual único en el mundo, a pesar de todos los defectos de los hombres que lo llevan. Y Benedicto XVI ha renunciado en un momento. He leído mucho en estas horas, el enigma de la renuncia. Yo creo que ha sido un hombre que siempre ha dicho la verdad. Y él ha dicho, y lo ha dicho en latín, un 11 de febrero, el Vaticano estaba desierto, porque es la fiesta nacional. Había pocos cardenales en un consistorio. Era un poco raro ese consistorio, a pensarlo bien, porque en un día de vacación total, después se entendió, y lo dijo en latín frente a estos cardenales que ni siquiera, porque en latín ahora...
Ya no saben latín, los cardenales.
Vale, dejemos esto.
No sabes cómo se enfada mi padre, digo, estos cardenales que ya no saben latín. Él es profesor de latín.
Ah, por eso. Pero algo entendieron, porque se le movió algo cuando escucharon las dos palabras ingravescente etate, que es una cita de Pablo VI, cuando Pablo VI elimina como del cónclave, con voto activo, los cardenales que hayan cumplido 80 años, una medida única en la historia. Una medida sensata y política.
Sí.
El problema mío es que, estando acostumbrado a dar clases,
ya.
Abro ventanas. Por la renuncia. ¿Por qué la renuncia? Él dice, no puedo más cumplir con mi deber como ese deber tiene que ser cumplido. O sea, con toda plenitud
de conciencia
física y mental.
Ajá.
Me voy. Y no me voy por miedo
y por presión.
O por presión. Él dice esto. No sé si dentro de 50, 100 años se descubrirá algo. Yo no creo, porque es un hombre que ha dicho siempre la verdad y ha sabido criticar a la institución misma que sirvió durante toda la vida. El hombre de Dios ha sido, como decía San Jerónimo de Orígenes, quizás uno de los más grandes
padres de la Iglesia.
Vir ecclesiasticus, hombre de Iglesia, hombre de la Iglesia más bien. O sea, un hombre leal, pero que criticó como nadie a la institución.
Siempre Ratzinger había defendido la racionalidad de la fe. Es curioso porque el fenómeno religioso en este siglo XXI cada vez es más irracional. Es la santa ignorancia, cada vez se difunde. ¿Qué valor tiene esa defensa de la racionalidad de la fe? Que es muy católica, por otra parte.
Sí, enorme, enorme. Yo diría, más que católica, cristiana, que viene de lejos. Yo hablaría una hora, pero me limito a un episodio que está circulando felizmente en los medios sociales. Un diálogo entre Benedicto XVI y un niño.
Sí, una pregunta fantástica. No se ve en la Eucaristía a Jesús. O sea, en 30 segundos hace un recorrido sobre el uso de la razón hasta la racionalidad de la fe.
Inteligencia, dice, pero... Y se lo explica a un niño de 10 años.
Pero bueno, es que me parece más apasionante casi que los discursos de Ratisbona o de los Bernardo.
No, seguro, porque dice... El niño preguntaba, pero ¿cómo puede ser que Jesús esté en la Eucaristía si yo no le veo? El Papa, una carcajada, realmente era un hombre de mucha ironía y que muy sencillo. Y le dice, bueno, te respondo, ¿tú ves la razón? No, pero está. ¿Tú ves la inteligencia? Es interesante la climaxis.
Sí, va a
subir. Razón, inteligencia.
Y luego pasa por la corriente eléctrica.
Corriente eléctrica. Y esta es una cita muy sutil.
Para la ciencia.
Para la ciencia, lo que pone en el testamento él. Porque Bultmann, que ha sido uno de los...
Exegeta liberal, ¿no?
Sí, pero uno de los grandes exegetas al cual el mismo Ratzinger estaba agradecido.
Cita.
Bultmann se preguntaba, era un existencialista, un erudito fantástico. Dice, ¿cómo es posible creer en la mitología, en el carapaz mitológico que envuelve los textos de del Antiguo Testamento? Ya va.
Sí, Jesús es un personaje histórico.
Del Nuevo Testamento, en la época en la cual tenemos la electricidad. Ahí viene. Ojo, es esto.
Bueno, es que claro.
Como dicen los franceses, hay que decriptar. Descifrar.
Pues es que claro, estas referencias yo no las tenía. Y él responde: Jesús sigue estando aquí.
Eso es.
Tú eres un gran historiador. es pronto para...
Historiador.
Es pronto para tener una perspectiva, pero cuando se escriban los manuales, ¿qué se va a decir, Jean-Marie?
Que ha sido... Esto no, lo han dicho muchos. Lo ha dicho hace 11 años un gran historiador estadounidense, para nada... No, yo no creo que sea ni católico, ni cristiano, ni religioso. Anthony Grafton, en la New York Review of Books, habla, no sé de qué libro de Ratzinger, ahora no me acuerdo, y dice, para encontrar a un papa intelectual como Benedicto XVI, hay que remontar a Inocencio III, o sea... Papa que muere en 1216.
O sea, está hablando del Papa del Milenio.
Hay que explicar que la New York Book of Review es, digamos, una revista absolutamente laica de la inteligencia estadounidense de las costas. O sea, una cosa absolutamente laica.
No son los curiales que dice León Magno, que también han el paragone con León Magno y Gregorio Magno, al cual debemos el título más auténtico para el pontífice romano. Servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, que se mantiene. El Papa lo ha mantenido.
Ya, María, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo estaría contigo aquí en Roma hasta pasado mañana, ¿eh?
Sí, pero me faltaría la voz, o sea que...
Gracias por tu tiempo. Hay algo que añadir a esta conversación, algo que no se ve en la radio, pero en el primer momento, cuando le he preguntado por cómo estaba su corazón, la emoción embargaba a Jean-Marie Avian, hablaba despacio y se le notaba el nudo en la garganta. Claro,
no me extraña.
Es que hemos hablado con él, Pilar, justo... minutos después del entierro de Benedicto XVI.
Recordemos que es una de las pocas personas que ha podido estar en ese entierro privado de Benedicto XVI, que has tenido la oportunidad de hablar con él, que nos lo contaba, ¿no? Lo de los tres ataúdes, por ejemplo, ¿no? Que me ha sorprendido mucho, donde se ha ido incluyendo primero ese ataúd que veíamos, ¿verdad? En la explanada, en uno de cobre, luego todo otra vez en otro de madera, y que así ha sido enterrado Benedicto XVI. La verdad es que muy, muy interesante la charla, Fernando. Bueno, seguiremos hablando de todas estas historias que seguimos recogiendo y contando y compartiendo con tantos oyentes. Por cierto, que lo puedes volver a escuchar si quieres, esta conversación, esta entrevista, en nuestras redes sociales, en Twitter, en @latardecope, y también en cope.es, no solamente el sonido, también, lógicamente, las imágenes, los vídeos y las fotografías que hemos ido recopilando a lo largo de estos programas especiales que hemos hecho los de la tarde, desde aquí, desde el Vaticano, desde Roma. Pero ahora es tiempo también para acercarnos, fíjate, nada más y nada menos, que hasta Leroy Merlin. Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Quieres saber la fórmula mágica para ganar metros de espacio útil y comodidad? Instalar puertas correderas. A que ya lo habías pensado, pero no sabías cómo. Pues en Leroy Merlin hay modelos y acabados para todos los gustos, para coordinar con tu decoración y el resto de puertas de tu casa. Elige la instalación integrada en el tabique o deslizante por el exterior de la pared sin obras. Los asesores especializados de Leroy Merlin te proponen las mejores soluciones en una misma tienda, acabados, colores, materiales. Además, puedes ver, tocar y sentir los productos con presupuesto cerrado y sin compromiso. Ah, y facilidades de pago. Una solución completa con transporte e instalación con 3 años de garantía. Vete a Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es. Puedes preparar tu lista de productos en la aplicación, hacer la compra online o por teléfono, y te la entregan de 24 a 72 horas. Abre la puerta al espacio. Un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin. City sidewalks.
Bueno, noto la emoción desde aquí, y eso que estamos a miles de kilómetros, pero es inevitable, es que los Reyes ya están recorriendo las calles de muchas ciudades españolas, y lo que queda con las cabalgatas de los Reyes, que estamos en la noche de Reyes, que bueno, la tarde todavía, pero que se convertirá en noche de Reyes, que llegan ya Melchor, Gaspar y Baltasar, y que la emoción, desde luego, ya empieza a notarse sobre todo en la cara de los niños, como se notó en su momento, en la nuestra, en la de todos, cuando también éramos niños. A ver, que también nos hace ilusión ahora, ¿eh? Pero no cabe duda que cuando eres niño es algo realmente excepcional. Por eso, pues es algo siempre muy agradable recordar, y queremos hacerlo con los oyentes, con la gente, ¿cuáles fueron los mejores regalos de Reyes que recuerdas? ¿Por qué? ¿Cuál fue ese regalo tan especial para ti? ¿Y qué historia hay detrás? Fernando Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos allá. Yo estoy recordando una bicicleta verde que me trajeron los Reyes.
¿Cuántos años tenías?
No sé, creo que 6 o 7. Seis o siete. Sí. O sea, era una bicicleta, una señora bicicleta, ¿eh? Wow. Que además era, duró muchísimo. Antes la bicicleta duraba mucho.
Es verdad.
Y era una bicicleta maravillosa. Y aprendí a montar en bicicleta en esa. Bueno, yo todavía recuerdo, Pilar y Urbano, recuerdo perfectamente el sobresalto cuando vi que los Reyes en medio del salón habían dejado esa bicicleta maravillosa. Bueno.
La mía era roja, yo tenía 6 años, todavía llegó con ruedines, porque es verdad, yo también aprendí a andar en bicicleta con esa bicicleta roja, y como tú dices, Fernando, me duró muchísimo tiempo. Para mí fue, el regalazo más extraordinario. Yo, la emoción absoluta, en fin. Y los oyentes
yo
que
recuerdo
dicen,
también una bicicleta verde.
También, una bicicleta.
Una Bealche que era eterna. Y eso, con eso tú podías estampar una pared y romper varios ladrillos, pero la bici no se rompía. Sí, hombre, claro.
Había que ir subiendo el sillín y el manillar, ¿os acordáis?
Claro,
que ya no puso.
Y se heredaban, había que pasar una
claro,
grande.
Se heredaban de mano a mano, claro, eso era así.
Exacto.
Bueno, pues los niños y las matemáticas, esa cuestión. Tú fíjate, esta oyente nos recuerda un regalo que era mucho para los Reyes Magos, pero a ella pues no se lo parecía.
El regalo que todavía recuerdo imborrable, en un escaparate en Valencia, vi un cochecito de bebé. Lo recuerdo perfectamente, con cuadros escoceses, capucha, un carrito. Y yo le pedí a mi madre el cochecito. Mi madre me contestó, ay, es que vale mucho dinero y los Reyes, eso tan caro, no lo pueden traer. Y siempre me contaba mi madre que yo contesté, uy, si total vale un 5 y 2 ceros.
Ya ves, claro, casi nada, una poca cosa, eran cifras, no, claro. Es sin ningún sentido para ella.
Pero
bueno,
llegó.
Con el tiempo, por ¿no? supuesto.
Eso y... si no le contestaba aquello, pero no son magos, oye, pues ¿qué importa el dinero? Ya, pero importa lo bueno o malo que haya sido y otras muchas cosas, ¿verdad?, que rodean a todo esto.
Por supuesto. Y este mensaje de esta oyente tiene dos partes. La primera, pues eso coincide con nosotros en el regalo, entre los regalos cuando uno es un niño, pero ojo a la segunda parte.
Hola, gente, Toño de Madrid. A ver, yo creo que mi mejor regalo así en la historia, cuando era pequeña, fue mi primera bicicleta, porque siempre tiraba de la de mi hermano, que me llevaba 15 años, con lo cual, imaginaros a dónde me llegaba a mí la bicicleta. Entonces, cuando tuve la mía, pues ni os cuento. Y ahora, que ya tengo un chorro de años, mi mayor regalo son los pequeños, grandes detalles de aquellas personas que demuestran y que sé que me quieren y que yo les adoro. Ya está, no hace falta ni el mayor diamante ni el mejor viaje. Que no es por ser pastelera, que no me he vuelto ahora ñoña, no.
Eso era, es que tenía segunda parte el mensaje, que no se ha vuelto ñoña, pero vamos, está muy bien, por supuesto, este mensaje.
Bueno, ¿qué regalo de Reyes recuerdas con especial cariño, con ilusión? Aquel que, como decía antes Fernando, realmente cuando conseguiste llegar al árbol y lo abriste, te dio un vuelco el corazón porque era algo tan deseado para ti, te sorprendió tantísimo. ¿Qué historia hay detrás de aquellos Reyes? Había sido muy bueno aquel año, te lo merecías de verdad, lo conseguiste por fin. fin, queremos que nos lo cuentes en esta tarde tan especial, tan emocionante, tarde de Reyes, en @latardecope. Esperamos tus mensajes también en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este fin de semana en COPE.
¡Hola, Manolo, muy buena! ¡Hola!
Vuelve la Liga y te lo contamos en Tiempo de Juego.
Aquí, en COPE.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Vibra el Metropolitano cantando Atleti, Atleti.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los referentes de la radio deportiva. En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como unas zapatillas de Running Red Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro, la radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado. I'll never run.
Víspera de Reyes, hoy la tarde de COPE desde Roma, muy cerquita del Vaticano. Hemos vivido aquí unas horas intensas, unas horas llenas de gravedad, llenas de silencio también, con una liturgia muy bella, muy bonita. Y vamos a intentar comprender mejor lo que ha sucedido aquí con la ayuda de Monseñor Joseba Segura, que es obispo de Bilbao. Monseñor Joseba Segura, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Fernando. Saludos a todos los oyentes.
Hemos escuchado al Papa Francisco decir de Benedicto XVI que es conveniente seguir sus huellas. Claro, seguir sus huellas me parece que no es una invitación nostálgica. ¿Qué significa seguir las huellas de Benedicto XVI?
Hay gente que de alguna forma representa en algún aspecto toda esa riqueza de la tradición cristiana de una forma particularmente transparente, transparente viva o transparentemente, no sé, atractiva. Y yo creo que Benedicto ciertamente, aunque nadie puede representar todas las dimensiones de lo que significa ser cristiano, ha sido capaz de transparentar, de iluminar y hacer atractivos determinadas, digamos, dimensiones de esa tradición, de ese ser cristiano, que de alguna forma pues nos han inspirado a todos los que queremos seguir a Jesús.
El Papa también ha terminado, Papa Francisco ha terminado la homilía diciendo, definiendo a Benedicto XVI como fiel amigo del esposo. Bueno, es una terminología que a algunas personas, sobre todo en el mundo moderno, puede resultar extraña. ¿Qué significa ser fiel amigo del esposo?
Nosotros entendemos, tanto los sacerdotes como los obispos, intentamos hacer un servicio al mundo, a través también del servicio a la Iglesia, y en esa, digamos, servicio al mundo es absolutamente fundamental nuestra relación con Jesús. Entonces, pues esa imagen, que es una imagen tradicional, de acompañar o de estar, digamos, implicados o cercanos o identificados con el esposo, pues es ciertamente la imagen de lo que significa la espiritualidad de cualquiera que quiere ser imagen de Cristo y que quiere hacerlo, y no solo puede hacerlo, realmente está vinculado profundamente a él. Y esa es la idea de que Benedicto sí ha sido una persona muy cerca de Cristo, muy cercana a Jesús, y por eso mismo pues ha sido amigo del esposo.
Esta mañana, desde las 7, yo estoy por aquí por la plaza, he hablado con muchas personas. Personas que han viajado de España hasta aquí para estar unas horas en Roma, les preguntaba que por qué habían venido, víspera de Reyes, pues igual tenían otras cosas que hacer, y en casi todos predominaba una palabra: agradecimiento. No sé si le puedo preguntar personalmente por las razones que tiene usted para estar agradecido por Benedicto XVI.
Yo no le he conocido personalmente, porque bueno, a mí me ha nombrado obispo Francisco, pero por supuesto he conocido y he seguido toda la trayectoria de este hombre, que yo creo que realmente sí tenemos que estar agradecidos, porque es un ejemplo de una vida de alguien que ha tenido que hacer cosas que probablemente no eran lo que, si él hubiera podido elegir, hubiera elegido. Vamos, la gente que le conoce y la gente que ha estado muy cerca de él, la gente que ha seguido su biografía, sabe que cuando le nombraron arzobispo de Múnich, pues dejó lo que más quería, que era el estudio, que era la dedicación a la teología, la universidad. Y luego, después de eso, pues también se le veía que no era una persona que se sintiera particularmente bien delante de los focos, ¿no? Y sin embargo, pues la vida le ha llevado al centro del escenario con una luz intensísima, y ha tenido que moverse y ha tenido que vivir justamente ahí, delante de medios de comunicación, etcétera, cuando, bueno, así, en contraste con Juan Pablo II y con Francisco, que ellos se sienten bastante más tranquilos y mejor en medio de esa atención, pues yo creo que Benedicto no la disfrutaba. Y bueno, pues, o sea, que ha tenido que hacer muchísimas cosas, eso por un lado, que no eran exactamente lo que por su carácter a él le hubiera gustado. Pero luego realmente ha dejado una tradición de pensamiento teológico, de pensamiento que no es un pensamiento arcano, un pensamiento extraño, sino es un pensamiento que ha estado siempre mirando a lo que son los problemas, los desafíos que tiene este mundo, y yo personalmente creo que ha sido un profundo defensor de la humanidad. Y en ese sentido ha planteado problemas que son relevantes ahora y que van a seguir siendo relevantes durante muchas décadas. Y a medida que pasa el tiempo, creo que toda esa tradición de pensamiento pues va a ser cada vez más valorado.
Usted ha sido, no, es economista, si no estoy mal informado, estudió nada menos que en el Boston College, o sea, no es cualquier sitio, donde, bueno, se puede percibir la dificultad que tiene muchas veces la Iglesia de llegar a un mundo secularizado, un mundo moderno. ¿Qué herramientas, qué instrumentos nos deja Benedicto XVI o le deja la Iglesia Católica para afrontar ambientes que usted conoce perfectamente?
Pues, o sea, yo creo que Benedicto ha hecho un gran aporte al pensamiento de una manera que solo lo puede hacer una persona que es sabia. Es decir, él no era especialista en muchas ramas de pensamiento, pero era ciertamente un profundo pensador en materia de filosofía. Conocía bien todo lo que era la tradición del pensamiento moderno. Conocía también, sobre todo, los riesgos y los retos que plantea, digamos, una situación en la cual, bueno, pues el humanismo, que ciertamente tiene una raíz cristiana muy profunda y que en un momento determinado se ha querido afirmar de alguna forma como independiente de su sustrato, de su base religiosa, pues ahora estamos viendo como efectivamente eso es muy difícil, porque empiezan a cuestionarse ya elementos fundamentales de lo que ha sido la tradición humanista, ¿no? Y hay determinadas concepciones de que nosotros podemos definitivamente liberarnos de determinada, del cuerpo y de determinadas cosas, o incluso no considerar determinados aspectos de lo que es la vida comunitaria, que son fundamentales. Y en todo eso, de alguna forma, pues él no era economista, él no era sociólogo, pero realmente ha aportado muchísimas cosas interesantes para la reflexión en otros ámbitos que tienen que ver con la humanidad y el futuro de la humanidad, sí.
Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Ya, pues nada, gracias a ti, Fernando. Chao.
Gracias. Bueno, víspera de Reyes, nos vamos a dar un paseíto por la actualidad nacional. Hoy es el cumpleaños de Juan Carlos I de Borbón, rey emérito, y una ministra, Pilar Alegría, ministra de Educación, ha dicho que, bueno, en España se vería con buenos ojos alguna explicación del rey emérito.
Los ciudadanos españoles también verían con buenos ojos alguna explicación.
Bueno, esto es esta pregunta se le ha hecho por el motivo, con motivo de la posibilidad de que volviese a España. Félix Bolaños, que es el que manda mucho en el gobierno, el ministro de Presidencia, dice que ellos no tienen nada que ver con este asunto, que esto no es cosa suya.
Creo que es una decisión personal que él tomó y que el gobierno ahí tiene muy poco que decir.
Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Es verdad que el gobierno no tiene nada que decir en la vuelta o no del rey Juan Carlos I, el rey emérito?
Bueno, no tiene nada que decir, pero de hecho sí que lo dice, ¿no? Y lo hemos visto, lo vimos en mayo cuando vino en esa polémica regata San Senso, donde unos y otros dentro del gobierno repetían ese mantra de las explicaciones, ¿no? Tanto Dios decía aquello que se hizo famosa la frase del rey emérito de, cuando le preguntó una reportera, dijo, ¿pero qué explicaciones? No, entonces el gobierno dice que no tiene nada que decir aquí, se pone un poco de perfil cuando tiene que pronunciarse oficialmente, digámoslo así, pero las presiones son muchas y las presiones no pasan desapercibidas ni al propio Juan Carlos I ni a la Casa Real, ¿no? La Casa Real, ahora mismo el rey Felipe está en una situación muy incómoda, está siendo utilizado como una especie de correa de transmisión en la que, bueno, digamos que esas presiones recaen sobre el actual monarca, ¿no? Entonces, cualquier visita de Juan Carlos o cualquier movimiento del rey emérito, si dentro del gobierno van a estar cuestionándolo, van a estar avivando todas estas dudas, al final va a pesar sobre su hijo, ¿no? Sobre Felipe.
Me gusta eso que has dicho. Es decir, el gobierno dice que no tiene nada que decir, pero lo dice. Oye, has publicado un interesante artículo en el periódico de España precisamente sobre Bolaños. Y cuentas que está empujando, está instando a los varones del PSOE a utilizar para la campaña electoral la situación en Cataluña después de los pactos con Esquerra. Claro, esto parece un poco raro porque los varones se quieren distanciar, en principio De las consecuencias del acuerdo con Esquerra. Explícanos, Ana.
Sí, bueno, ha sido una declaración muy sorprendente, ¿no?, del ministro de la Presidencia. Sabemos que llevamos meses pues con voces autorizadas del Partido Socialista. Pienso en Emiliano García Page, en Lambán, el propio el secretario general de Podemos, del Partido Socialista en Madrid, Lobato, o Tudanca en Castilla y León. O sea, no son uno o dos, ni son los de siempre. O Chimo Puig también lo ha cuestionado. Esta política de acuerdo con Esquerra, y ya lo último fue la derogación del delito de sedición, la reforma del delito de malversación. Bueno, todo esto ha generado muchísimo malestar, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Fernando. Pero claro, la respuesta del gobierno es, pues eso, del todo sorprendente, ¿no? Porque lo que dice es: no solo no nos preocupa, sino que debéis utilizar en campaña como un activo electoral. Lo que está diciendo es: nosotros, a través de estos acuerdos, que han sido tan cuestionados, han generado tanto malestar, hemos logrado, decía, hemos logrado una cohesión territorial en cota máxima, ¿no? Como
y que han, han dicho los varones cuando les han dicho: oye, en vez de callar esto, darle aire. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Tienen noticias tú?
Esto ha sido a la 1:30 de la tarde. De hecho, han sido declaraciones desde allí, desde Roma. Pero bueno, yo estoy segura de que reaccionarán, porque son unas declaraciones. Les decía que estaba seguro, que era un activo para el gobierno de España, pero que estaba seguro de que cualquier dirigente del Partido Socialista podía utilizar en campaña electoral, esas frases textuales, utilizar en campaña electoral esta situación que se daba en Cataluña, ¿no?, y que se debe también a esas cesiones que se han hecho a los partidos independentistas.
Ana, seguimos como el año, porque parece que es que el viaje le ha hecho más locuaz. Que no. Que lo del acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que no.
No, de ninguna manera. El modelo actual es un modelo perfectamente democrático, con base democrática. Lleva 35 años en vigor.
No, de ninguna manera es la respuesta que ha hecho Bolaños a la propuesta del PP de: mira, ahora llegamos a un acuerdo para renovar, pero luego cambiamos el modelo. No hay manera, Ana, no hay manera.
No hay manera. Al final, lo que quiere asegurarse el gobierno es que salga adelante pues ese reparto que ya estaba acordado sobre el CGPJ, ¿no? Esos 20 vocales. Y que recordemos que estalló por los aires cuando el PP tenía por entonces la sospecha de que iba a salir adelante esa reforma. Iba a plantearse esa reforma de la sedición, que después, como vimos, se llevó a cabo, ¿no? Al final, en Moncloa, lo que buscan es asegurarse esos sillones y no van, o sea, condicionan un posible acuerdo, una posible reforma del sistema de elección a que primero se elijan esos nombres. Y lo que están haciendo es una estrategia muy clara de apuntar a Feijóo para deslegitimarle, ¿no?, situarle fuera de la Constitución.
Ya, lo que pasa es que los otros dicen que, oye, si... vale, llegamos a un acuerdo, pero tienes que comprometer a cambiar el modelo. Otra vez estamos, o sea, como antes, esto no... O sea,
también es un compromiso y una petición recurrente, ¿eh? En todas las campañas electorales, tanto PP como el Partido Socialista han presentado propuestas en las que se abre a democratizar un poco más, o a que dependa menos de los partidos políticos los órganos de poder judicial. Otra cosa es que cuando llegan al gobierno, pues estas propuestas parecen olvidarse.
Bueno, Ana, pues gracias por estar con nosotros en esta víspera de Reyes. Que te traigan muchas cosas los Reyes Magos, porque te has portado muy bien, especialmente en la tarde de COPE te has portado muy bien. Gracias, Ana.
Muchas gracias, igualmente.
Pues sí, que le traiga muchas cosas a Ana. A ver si cuando nosotros regresemos mañana a Madrid nos están esperando también los regalos que nos hayan dejado los Reyes. Algo nos habrán dejado, digo yo, a los del equipo de la tarde, ¿no? Que tan malos no habremos sido. En fin, yo voy a llegar a casa cuando llegue con gran ilusión a ver qué me encuentro. Mientras tanto, y ahora hablamos de esos Reyes, vamos a pasar por los buenos consejos de Línea Directa, Urbano Canal.
Buenas tardes, Pilar. Sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
quedado claro que Fernando Urbano y yo somos de la generación bicicleta. O sea, sí, nuestra máxima aspiración y lo que le pedimos a los Reyes Magos, yo creo que desde que tuvimos uso de razón y supimos enlazar dos palabras escritas, fue la bicicleta, ¿no? Y al final, mira, pues los tres la conseguimos y desde luego es uno de nuestros regalos de Reyes Magos que recordamos con más cariño. Pero tenemos oyentes de todas las generaciones y seguramente habrá esos regalos especiales pues de lo más diverso, ¿no? Y eso queremos, que nos cuenten, que nos relaten esta tarde, ¿no? ¿Cuál ha sido el regalo de Reyes Magos que más ilusión le ha hecho y por qué?
Pues algunos hacen hincapié precisamente en eso, en lo de repartir ilusión. Hay gente que tiene la suerte de participar hoy en esto de repartirla.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo creo que esta pregunta del tema de hoy de los Reyes Magos la tendría que contestar mañana, ya que hoy, por primera vez en mi vida, voy a pertenecer a ese cortejo de sus eternas e inmensas majestades, los Reyes Magos, ya que voy a ser parte de ellos. Creo que voy a repartir mucha ilusión, eso espero. Y bueno, pues lo dicho, es una gran emoción para mí pertenecer a ese cortejo de los Reyes Magos en la zona donde vivo. Saludos.
Ay, qué suerte.
Fíjate,
Eso también es un regalo,
hombre,
formar parte del cortejo de los Reyes Magos de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Repartir caramelos e ilusión, por supuesto. Exacto. Eso es fantástico en estas fechas. Y luego hay regalos que tardan bastante tiempo en llegarnos y por eso, cuando llegan, pues nos alegramos mucho.
Hola, gente. Feliz víspera de Reyes. Pues yo creo que el mejor regalo de Reyes, un poquillo tarde, respecto a mi edad, fue el 7 de enero de 1994, que fue el carné de conducir. Yo creo que ese fue el mejor regalo que tuve. Venga, gracias, que os traiga muchas cosas los Reyes.
Eso es que igualmente tenía ilusión en sacárselo y tardó en llegar un poquito.
Pero
eso,
fíjate, se lo pidió a los Reyes y probablemente los Reyes se lo trajeron en el momento justo, ¿no? Porque estas cosas es importante que lleguen en el momento justo.
Claro que sí.
Bueno, pues hablamos de esta noche de Reyes tan especial, tarde todavía en Roma. Bueno, aquí cae la noche dentro de nada, ahí en Madrid donde tú estás, pues falta un poco más, pero sí, los Reyes Magos ya van camino de esas cabalgatas para poner la ilusión a todos los niños, y nosotros lo que queremos es que nos envíes mensajes y nos digas y nos cuentes cómo vives esta noche tan especial, cómo la vives en familia y sobre todo cuál fue ese regalo que siempre recuerdas con muchísima ilusión de los que te trajeron los Reyes. Notas de voz al 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes tres opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
Mañana, a partir de las 12 del mediodía, aquí en COPE, deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario del niño. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.